Si la vida cada día va de mal en peor, yo elimino mis dolores con el paracetamol.
Ay, mi cuñada Manuela tiene un sabroso melón, pues lo riega por goteo con el paracetamol.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestro oyente Javier, que ha utilizado como es cada canción su recuerdo. Ahora lo he utilizado en este momento del programa para hacer cada canción su recuerdo. Felicitar a su hermano nos parece muy bien, porque Javier nos escucha mucho y siempre está interviniendo en el programa. Esta canción, que ya sabe que nos viene muy bien porque él conoce perfectamente, que vienen a esta hora nuestros doctores, y también viene Jaime Arapón, no clínico.
Dice, nuestros y doctores y el otro.
Y también viene Jaime Arapón.
¿Wikiproyectos?
Sí, de Wikiproyectos. Pero esta canción podría venirnos bien, ¿no? También sí, para la sintonía de este momento, de la
apología contra el dolor.
De divulgación científica. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Bienvenida la doctora Carmen de Andrés Serrano, directora médica de la Unidad del Dolor del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Claro, la unidad del dolor, doctora, buenas tardes y bienvenida, gracias por estar aquí. La unidad del dolor, o sea, trata todo, o sea, los dolores de todo. Le pregunto, sí.
Bueno, muchas gracias por invitarme, es un placer. Bueno, antiguamente la unidad del dolor era una unidad de paciente paliativo que se mandaba ahí al paciente cuando ya no se podía hacer nada, y ahora eso ha cambiado muchísimo y... Gracias a que tenemos muy buena conexión con el resto de los especialistas, los traumatólogos, los neurocirujanos sobre todo, pues nos mandan pacientes jóvenes, pacientes que, bueno, que ya la única opción ya no es la cirugía y podemos hacer muchas cosas por ellos.
Muchas gracias por estar aquí, doctor Fernando Navarro de CliniNav. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
¿Qué
está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me hace ilusión hablar por encima de esa canción, pero bueno,
no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Vamos a ver, ¿dónde se cree usted que está? Por favor, ya viene muchos años, así que proceda, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos muy bien, muy a gusto y con ganas de hablar de dolor, porque el dolor no se ve, pero se siente.
¿Y la canción Paracetamol la conocía?
No la conocía, pero me parece estupenda, vamos.
Para ponerla en la sala de espera.
Para ponerla en la sala de espera y para relajar, por ejemplo, antes de un quirófano. Es un buen momento para escucharla.
Está muy bien. Jaime Arapón, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Yo sabía que íbamos a hablar del dolor y me he ido a buscar el último barómetro del dolor, ¿no?
Sí, pero antes os voy a dar un aplauso a todos ustedes.
Ah, vale,
sí.
Genial.
Porque han estudiado mucho en la vida, curan a muchas personas y ayudan mucho en la sanidad. Entonces yo les aplaudo.
Muchas gracias.
Bienvenidos. ¿Qué quería, Jaime?
No, que como sabía que íbamos a hablar del dolor, me he ido por curiosidad a ver lo que decía el último barómetro del dolor, que todos los años se publica un barómetro del dolor, se hace una encuesta a casi 8.000 personas, la doctora
¿Y cuánta lo sabe. Gente convive con el dolor?
Hombre, se hace una encuesta en un muestrario de la población española. Ajá. Y se sale una serie de estadísticas y tal, y no estamos hablando de un mal menor, estamos hablando de que casi el 26% de prevalencia del dolor crónico en la población española. O sea, 26%.
O sea,
uno de cada cuatro.
Yo sí tengo alrededor, y yo creo que todo el mundo que nos está escuchando, gente que tiene dolor, que se infla a analgésicos y que vive con dolor.
Ahí siempre va la discusión, y hemos tenido en otras ocasiones al doctor Ibor, que también es un hombre reputado en el dolor. Y bueno, siempre está la discusión si el dolor es inherente también al envejecimiento. O sea, también es habitual cuando uno envejece pues tener más dolores. Otra cosa es que esos dolores impidan o no impidan llevar una vida, una rutina habitual, o estén incluso pues haciendo que una persona presente una discapacidad. Entonces ahí es cuando entra en juego el tratamiento y es cuando empezamos a hablar de enfermedad.
El doctor Ibor siempre dice, con respecto al dolor, ha dicho muchas ocasiones, es que una persona no tiene por qué vivir con dolor. Eso lo ha dicho el doctor Ibor muchas veces. Para eso estamos nosotros.
Pues efectivamente, aunque ahora hay numerosos documentales que hablan de problemas con determinados fármacos, siempre, claro, las prescripciones tienen que hacerse primero desde la ética y desde luego que desde un profesional médico. El problema es cuando las personas empiezan a automedicarse o las indicaciones no empiezan a ser las adecuadas. Pero para eso estamos pues los médicos de familia o las propias unidades del dolor, que tienen mucho papel, ya no en el tratamiento del dolor, sino en el seguimiento. Porque claro, no solamente es doy unas pastillas y me olvido, sino que hay que hacer un seguimiento activo de esas personas que están en tratamiento, y quizá en otros sistemas sanitarios, adelantándome un poco lo que puede ser el problema, pero en otros sistemas sanitarios no hay tanto acceso al profesional sanitario. mientras que en España tenemos un buen acceso tanto a los fármacos como al profesional sanitario. Con sus críticas, pero comparado con otros sistemas sanitarios, la accesibilidad es mucho mayor. Por lo tanto, pues ahí son problemas que tampoco podemos hacer una extrapolación tan directa.
Doctora.
Sí, bueno, en nuestra unidad del dolor el objetivo sobre todo es intentar que el paciente tome la menor cantidad de analgésico posible si podemos solucionar el dolor con un tratamiento intervencionista.
Te cuenta que tenemos en la cabeza precisamente lo contrario, o sea, dolor, pum, pastilla.
A ver, siempre el primer escalón de analgesia siempre es el medicamento. Si el dolor se soluciona con un medicamento, pues fenomenal, pero muchas veces o no se puede tomar de manera prolongada ese medicamento, entonces es mejor intervenir a nivel de unidad del dolor o a nivel de trauma o a nivel de cirugía el dolor, pero el primer escalón siempre es un tratamiento analgésico oral, es decir, medicamento.
Hay, no sé cómo decirlo bien, hay patologías o enfermedades, corríjame si lo digo mal, que producen dolor, que producen dolor, que van a producir dolor toda la vida, y eso es así.
A ver, un ejemplo que está muy en boca de todos es la fibromialgia. La fibromialgia produce dolor y es un dolor que a día de hoy no tenemos mucha información sobre la enfermedad. Es una enfermedad a la que se llega al diagnóstico por un diagnóstico de exclusión y no sabemos muy bien por qué ocurre o se estudia mucho a día de hoy. Hay muchos estudios en marcha sobre eso, pero no sabemos por qué se produce el dolor y es un dolor crónico y que el paciente podrá estar en épocas mejor y épocas de crisis, pero a la larga es un problema crónico. Y podría decir que esa enfermedad, pues a día de hoy no tenemos una solución tan buena como podemos tenerlo, por ejemplo, para una artrosis de rodilla.
¿De lo demás sí que hay solución para evitar el dolor? ¿Siempre hay solución?
No, ojalá pudiera decir que sí, pero no. Hay que estudiar muy bien al paciente, la causa del dolor, por qué ha llevado el paciente a ese dolor, por qué se ha cronificado ese dolor, si es a raíz de una cirugía, de un accidente, si es un problema congénito. O sea, hay muchas variantes que pueden hacer que el dolor se cronifique.
Y luego, doctor, muchas consultas que tendrán que ver con un dolor crónico, pero que se puede paliar sin fármacos, por ejemplo, no sé, con actividad física.
Casi, estábamos hablando de la escala analgésica. Muchas enfermedades crónicas que producen dolor, la fibromialgia una de ellas, la artrosis puede ser otra. Lo primero y más importante son los hábitos de vida. Y cuando hablamos de hábitos de vida, es esto. Puede sonar contraproducente o puede sonar incluso que son ideas contrarias, pero mantener un ejercicio físico adecuado, mantenerse activo, es bueno, tanto para la artrosis, determinados deportes, como para la fibromialgia. Y para esto también hay estudios que están demostrados. Tenemos un problema y es que no podemos objetivar el dolor. Es decir, no tenemos una prueba que nos esté midiendo el dolor. Nosotros no podemos ver el dolor que tiene el paciente. Nos lo tiene que decir siempre el paciente.
Claro.
Y muchas veces ese dolor no tiene una correlación orgánica. Es decir, muchas veces ese dolor no corresponde a una lesión determinada. Y eso es para el paciente, yo creo, que una de las cosas más inquietantes, porque claro, es míreme, doctor, que a mí me está pasando algo y nosotros en las pruebas está saliendo todo normal. Y eso viene porque el dolor tiene muchísimos orígenes. Uno es el de la lesión, uno es el de advertirnos que hay una lesión, pero otro puede ser un problema con el estado de ánimo, otro puede ser una lesión neuronal que se ha reparado de una forma, digamos, irregular y ha quedado ahí una secuela como un dolor crónico. Quiero decir, el dolor es simplemente es un síntoma, es una cara que al final nos está produciendo cuando nos incapacita una enfermedad crónica por el propio dolor, pero en sí muchas veces buscamos y detrás no tiene por qué haber esta lesión, y eso yo creo que es para el paciente lo más desesperante y para el profesional muchas veces porque no sabemos dónde tratar, y por eso de ahí las técnicas, por ejemplo, intervencionistas, porque muchas veces estás llegando a unas dosis de determinados fármacos que dices, si esto no responde, por ahí no podemos ir. Hay problemas con las intervenciones quirúrgicas que a lo mejor han curado bien y empiezan con dolores, pues tipo un SUDEC o cosas así, que son complicaciones posquirúrgicas que afectan a la sensibilidad del dolor de una zona, pero que viendo al paciente, explorándolo, está todo bien. Está todo, digamos, podemos entrar en matices, pero grosso modo se puede decir que está todo bien.
Y ejemplo,
el paciente tiene un dolor incapacitante.
¿Tan específico cómo se aborda?
una situación como esta que ha planteado el doctor Fernando Navarro.
Un dolor tras una cirugía.
Sí, que en apariencia no tiene una causa demasiado lógica.
A ver, entiendo que el doctor se refería a lo que llamamos un síndrome de dolor regional complejo. Son complejos porque producen un dolor muy exagerado para la lesión que lo ha producido, ¿no? Por ejemplo, un golpe tonto en una espinilla, pues desarrolla una reacción patológica, que por ejemplo el roce de la sábana, ducharnos con el agua, eso produce dolor, que es lo que llamamos alodinia, es decir, es una sensibilidad patológica. Entonces, las causas, pues muchas veces no las sabemos, pues por ejemplo ha sido un golpe con el pico de la mesa del salón y de repente se ha producido todo esto. Entonces, tenemos tratamientos, pero muchas veces el dolor es complejo y no responde bien a los tratamientos. Entonces, pues ahí tenemos que respaldarnos de otros profesionales, del ejercicio, de la psicología y, bueno, ayudar al paciente todo lo que podamos.
Y supongo que también habrá pacientes, por esto que estábamos comentando, que sentirán también un poco de una incomprensión, ¿no? Alguien que acude con un dolor, pero ve que el médico no le acaba de ver una explicación.
Porque
es subjetivo. En su entorno también dicen, ¿no?
El umbral es también cuenta. Las mujeres también tienen un umbral diferente al de los hombres.
Pero bueno, ahí depende que de con un profesional que sepa lo que se está enfrentando. O sea, al final tiene que confiar y, como yo lo digo muchas veces a los pacientes que vienen a consulta, el sitio de quejarse es aquí. O sea, si yo le veo la rodilla, la exploro, está todo bien y usted no me dice que ahí, cuando hace determinados movimientos, tiene un dolor tremendo, de aquí se va a ir pensando, yo pensando que está bien y usted pensando que está bien, pero luego la realidad es que no está bien. Por eso el dolor siempre es referido, refiere dolor. Tenemos formas de cuantificarlo, utilizamos lo que se llama la escala analógica visual o numerarlo del 1 al 10, varias herramientas, pero al final es lo que nos dice el paciente. Hombre, también podemos fijarnos en la cara del paciente. Uno puede estar con una cara estreñida y diciendo que está perfectamente. Pues bueno, pues sí. Ya exploramos. Pero desde luego que del dolor nos tenemos que fiar. Por ejemplo, otra patología que viene con un dolor crónico es la migraña. Y también las pruebas de imagen, ahora en los últimos años, lo hablamos el otro día con el neurólogo, pues parece que sí que tiene algunos signos en la resonancia que pueden correlacionar, pero no tiene por qué. Y sale todo bien. O una neuralgia, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, que también es una enfermedad muy dolorosa, muy compleja de abordar. Las pruebas salen bien, todo está bien. Entonces, claro, yo entiendo que eso es una incomodidad para el paciente, una inquietud, pero el profesional no debe de dudar. Tiene que saber dónde viene y siempre se dice que el abordaje del dolor es multidisciplinar y precisamente es por esto, porque a lo mejor hay veces que un profesional solo no puede abordar toda la complejidad y todos los factores que producen dolor.
Doctora, quería intervenir.
Sí, al hilo de lo que decía el doctor, de que es difícil valorar el dolor que tiene un paciente, antes se utilizaba mucho la escala analógica visual, que es una escala de caritas en la que el paciente se le enseña una carita triste, una carita normal, una carita feliz, y el paciente te indica, pues bueno, en qué escala se encuentra, ¿no? Eso se usaba antes mucho y era bastante confuso, y luego también la escala numérica, pues bueno, el paciente pues se podía liar un poco, 10 es perfecto, 10 es el máximo dolor. Entonces, bueno, pues empezó a estudiar bastante esto y se sacaron muchísimas escalas que cuantificaban ítems de la vida diaria. Pues me cuesta hacer la cama, me cuesta levantarme de la cama, me cuesta sacar a mi perro a pasear, estar con mis hijos por las tardes, me cuesta. Entonces eran ítems pues del día a día que al final es realmente al paciente donde encuentra sus limitaciones. Entonces, bueno, esos son los tipos de escalas que pasamos normalmente en la consulta y que nos dan mucha más información. Pues cuántas horas de sueño reparador, si ha dormido bien, si le ha costado dormirse, si se ha despertado muchas veces. Pues ese tipo de cosas que al final dan mucha más información que un número o una cara en una regla.
Me están diciendo los compañeros, y con respecto a lo que lo ha mencionado en algún momento el doctor Navarro, me ha dicho, no sé si ha sido la doctora, ha sido el doctor, que decían, se piensa que tiene que ver con la edad. o con cumplir años, y precisamente me están diciendo los compañeros, dicen que si tienes 50 y no te duele nada, es que estás muerto.
Bueno, también...
Muy alentador para las personas que parecen a los
también dice que la edad se mide por el ruido que haces levantándote de una silla. O al sentarte.
Eso también es bueno.
Quiero decir... os estáis dejando una cosa muy importante que está muy de moda últimamente. O sea, que es el tema de la salud mental.
Y tanto.
Todo el mundo habla de la salud mental, del suicidio.
No, pero sí lo han dicho, que si no hay que derivar a otros profesionales, ¿cómo es?
Yo lo que quiero decir es que el dolor y la salud mental está íntimamente relacionada y se está haciendo mucho plan de prevención del suicidio, se está hablando mucho de salud mental, pero en España tenemos una serie de carencias en cuanto a estrategias de abordaje del dolor, no solamente a nivel nacional, sino a nivel autonómico. La desigualdad entre comunidades autónomas creo que es importante, y si queremos cuidar de nuestra mente, tendremos que abordar el dolor de una forma integral, ¿no? Pienso yo, porque si no, al final estamos...
Bueno, yo creo que a ver, aparte del plan que podemos hacer, pero podemos hacer muchos planes, pero al final consiste en que los profesionales, sobre todo los de primera línea, los médicos de atención primaria, sepan, por ejemplo, un abordaje, no voy a decir mínimo, sino medio avanzado del dolor. Y a partir de ahí empezar a utilizar las unidades, porque está muy bien y tienen que existir las unidades, pero una unidad no puede asumir una población de 300.000 pacientes o una prevalencia del 20% poblacional. Al final eso no es cuestión de una unidad, que hace falta miles y miles de ambulatorios o de centros
de
salud.
Pero por eso lo he dicho, o sea, es decir, muchas veces estamos dimensionando, oye, necesitamos aquí psicólogos por no sé cuántos mil habitantes para el tema de la salud mental. Oye, también necesitamos unidades del dolor, necesitamos que tengamos a los profesionales de primera línea, que es atención primaria, durante, yo creo que es, si no la primera, será la segunda causa de consulta el dolor en atención primaria, y tenemos que tener a todos los profesionales de primera línea, primero, bien formados, y luego está la segunda línea hospitalaria, con unas unidades del dolor, pues con capacidades de resolución, con dotadas de recursos adecuados, y creo que estamos fallando, ¿no?
¿Quieren decir, por lo que estabas diciendo, Jaime, que una persona que es feliz, que tiene menos problemas... aparentemente, ¿no?, que los demás, una persona que no le falta de nada, tiene menos dolor que otra persona que tiene más dificultades en la vida?
Un dolor empieza siendo un dolor, por ejemplo, me rompo un brazo, me duele después de esa fractura, pero el problema es cuánto se alarga en el tiempo, ¿vale? Es decir, bueno, sé que me he roto el brazo, se me ha arreglado, pero sigo teniendo un dolor. Entonces, ese dolor que se alarga más allá de los 6 meses es un dolor que, aunque no es un dolor importante, no me limita demasiado, es un dolor que me recuerda todos los días que me duele.
Merma tu calidad de vida.
Exacto. Entonces, es lo que acaba ocurriendo, que decimos en medicina, una sensibilización central. Es decir, el cerebro al final percibe que un dolor que era pequeño al final se convierte en un dolor muy grande, un dolor que limita mucho, ¿vale? Entonces eso al final afecta a lo que estamos hablando de la salud mental, ¿vale? Es decir, pues yo antes, no sé, jugaba pádel y ahora porque me duele un poco el brazo, que no me limita demasiado, pero bueno, ya no me apetece ir a jugar a pádel, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Entonces, la salud mental ahí es muy importante, porque una intervención a tiempo, ¿vale?, puede hacer que esa persona, pues a lo mejor, no caiga en una depresión, ¿vale?, o bien con medicación o bien con terapia cognitiva, es decir, terapia psicológica, pues se puede ayudar al paciente para que no llegue a un problema mayor.
Claro, en este sentido me da a pensar, ¿hay mucha o hay más gente de la que debería que convive con un dolor pudiendo haber una solución? O sea, asumiendo que puedo convivir con este dolor, pero podría no hacerlo si se abordara...
El problema con el dolor viene muchas veces que cuando una persona acude al médico, acude buscando una curación. Y es muy fastidiado decirle a una persona que lo que le acompaña va a ser crónico o va a estar por lo menos un largo tiempo con él. Sobre todo cuando a veces hay una lesión, pero a veces no hay ninguna lesión. Y podemos llamarlo de otra forma a esa enfermedad, pero a veces no hay una lesión orgánica, o por lo menos no de la forma clásica como la conocemos, no como una lesión física. Entonces, esto primero hay que asumirlo, entonces eso prácticamente ya cuesta un tiempo, y sobre todo un tiempo en consulta y un tiempo en casa, porque muchas veces nos dicen, pero esto me va a curar. o esto es solamente para el dolor? Es decir, vamos a trasladar una cosa sencilla. Me duele la cabeza, tomes un paracetamol. Ya, pero ¿esto me va a curar el dolor de cabeza o solamente es para el dolor? Porque si es para el dolor, no me lo tomo. Esa es, muchas veces es el problema. Quizá con las técnicas intervencionistas está, por suerte está mucho más asumido, primero porque hay una intervención directa, hay un procedimiento que parece que vaya a solucionar algo físico, cuando muchas veces lo que va a solucionar precisamente es el dolor, pero luego ya también el paciente ha recorrido un camino llegando a la unidad del dolor y todo esto para asumir que tiene esa enfermedad, y esa enfermedad al final es la cronicidad del dolor, producida por X, o producida por no se sabe, pero al final, y se llegan a implantar, pues, neuroestimuladores, neuromoduladores, infiltración de fármacos, radiofrecuencias, es decir, hay toda una serie de herramientas que se pueden utilizar invasivas que van enfocadas a tratar el dolor, y no siempre una lesión física. Desde luego que si viene de una lesión física...
Neuromodeladores, es que me he quedado con... ¿Eso qué es?
Ah, pues o sea, eso lo va a solucionar la doctora fácilmente.
No, o sea, es que lo he visto así como, ¿no?
Que lo que va a explicar muchísimo mejor que yo.
Bueno, las técnicas... Bueno, los fármacos neuromoduladores son aquellos que utilizamos cuando tenemos un dolor porque se ha lesionado un nervio, ¿vale? Lo que llamamos una radiculopatía, una ciática, ¿vale? Usamos ese tipo de medicamentos, ¿vale? Y luego están las técnicas que utilizan fármacos neuromoduladores, como por ejemplo puede ser el tratamiento con Botox, ¿vale? Que es un neuromodulador, ¿vale? Y luego tenemos también las técnicas ya en el último escalón de la unidad del dolor, que son los neuroestimuladores, ¿vale? Los neuroestimuladores no son para todos los pacientes, para nada, ¿vale? Es la terapia más avanzada que hay en el tratamiento del dolor, y es normalmente, hay veces que la indicación primaria es un neuroestimulador, pero normalmente suele ser después de haber probado muchos escalones y muchas opciones que no responde el paciente, entonces se puede aplicar al tratamiento con un neuromodulador, con un neuroestimulador.
¿Y qué sería? O sea, anular el mecanismo de...
¿El neuroestimulador?
Sí.
El neuroestimulador es un superordenador concentrado muy pequeñito que lo que va a hacer es
una bomba.
Modular la electricidad que viaja por la médula espinal, ¿vale? Por tanto, es algo súper avanzado.
Menos mal que tenemos superdoctores que lo explican todo bien, claro, porque claro. Usted, hombre, está hoy.
Bueno, fíjese, ¿eh? Que está claro que es la última solución, porque entiendo que es bastante invasiva, pero...
Son unos cables que se ponen en la médula y, bueno, llevamos ahí el ordenador dentro del abdomen. Y bueno, es el último escalón. Cuando funciona, funciona muy bien. Pero bueno, no es para todos. Vale, y no
suele ser. Vengo con un dolor de espalda que querría.
Estamos en tipo de conclusiones. Hagan ejercicio, como ha dicho el doctor, hagan ejercicio.
Yo quería preguntarle por las técnicas no invasivas. Eso de. Como si fueran ondas y tal, que también te quitan el dolor.
Y después,
¿no?
Las conclusiones, por favor, sí. Que estamos ya casi fuera de tiempo.
Los tratamientos
intervencionistas. Doctora, va a tener que venir más, porque aquí.
Yo encantada de venir cuando.
El cuestionario de la doctora.
Claro.
Muy interesante.
Una sección semanal, por favor. Claro. Correcto. De dolor.
Correcto. Un resumen muy rápido de las terapias que hacemos en la unidad del dolor, terapias intervencionistas, son infiltraciones normalmente, siempre ecoguiadas con imagen, o ecoguiadas o radioguiadas con rayo. Y luego hacemos infiltraciones de múltiples cosas, no solamente hacemos infiltración de corticoides, que eso es un poco con lo que se queda el paciente, se pueden infiltrar un montón de cosas, terapia regenerativa, PRP, un montón de cosas, y luego hacemos mucha radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene un abanico muy amplio, depende de la radiofrecuencia donde se aplica, si se aplica en una articulación, si se aplica en un nervio, si se aplica en un ganglio espinal a nivel de la médula. Ahí también podemos incluir a los neuroestimuladores y, bueno, también la terapia física, que también no es intervencionista, pero bueno, es fundamental sobre todo en la recuperación del paciente después de hacer los tratamientos. Está claro que si el paciente tiene mucho dolor, no le podemos pedir que haga ejercicio porque va a tener más dolor. Por tanto, las terapias intervencionistas nos sirven para que el paciente mejore y entonces conseguir que con esa mejoría el paciente se motive para hacer ejercicio. Y ahí sí que conseguimos una mejoría más a largo plazo.
Magnífico. Estamos en tiempo de conclusiones, doctor, por favor.
Nada, yo para eso sí que voy a pedir, que normalmente no lo hago así, pero que si un paciente tiene dolor, que venga a quejarse al médico, porque es el sitio que tiene que decirlo.
Y eso está muy bien, eso está muy bien, y además lo entendemos perfectamente, es verdad.
A ver si mañana se le va a llenar la consulta.
Bueno, ya la tengo llena hasta tarde, pero bueno.
Que, tranquilo, que ya la tiene llena. Cola para quejarse del dolor. Doctora, por favor.
Perdón, Jaime.
Que me toca a mí. Que
sí, adelante, adelante.
Yo con mi decálogo, con mi decálogo de llamamientos para perdón. Terminar los programas,
sí,
voy a hacer un llamamiento a las autoridades.
Podría decir yo la conclusión de Jaime. O sea,
un llamamiento a las autoridades.
Un llamamiento a los políticos y a las autoridades sanitarias.
Diga, por favor, de verdad.
Para que tengan en cuenta el impacto sociosanitario y económico que produce el dolor en España.
Vale, muchas gracias. Doctora Carmen Andrés, por favor, cierra el debate. Gracias por estar aquí.
El dolor crónico es un problema actual y creciente, desgraciadamente, porque nuestra población cada vez es más longeva. También tenemos muchos pacientes jóvenes y les invito que si son pacientes o necesitan cualquier consulta, estamos a su disposición.
Muchísimas gracias por su trabajo, a los doctores, por su trabajo siempre, y también a Jaime No Clínico. Muchísimas gracias por su
Me voy a sacar la carrera para un día restregarte.
No, es que aquí, ¿sabes?, vienen políticos, pero nunca vienen a la tertulia. No se puede.
Claro, no se atreven.
Es verdad, les tenemos que invitar, tienen razón, porque vienen a otra hora. Dicen, no, cuando va Jaime Lapón, dicen, nosotros vamos a otra hora. Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene, y ustedes no se vayan todavía, que aún hay más.